Especial La Tertulia Más Uno desde el Hotel Esprinza.
Seguimos con La Mañana en Baleares, vuestro programa amigo de COPE, desde el Hotel Springstead. Ya tenemos aquí a los tertulianos que se están sentando. Hay que decir que Loli Ordóñez está reunida con la, tiene una reunión con la Comisión Europea. Nos ha comentado de que se está alargando y que le será difícil, complicado acudir, pero a ver si hay suerte y puede venir. Ya tenemos aquí en la mesa a Pep Fortes Arrey. Bienvenido, Pep, ¿qué tal? Bueno, están saludando justo ahora.
Buenos días.
A Carmen Planas, que acaba de llegar. También tenemos a Jaume Montserrat. Bienvenido, Jaume, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenos días a todos.
Y tenemos aquí a la presidenta de la CAEP, Carmen Planas. Bienvenida, Carmen, ¿qué tal? Gracias por acudir a la tertulia. Te dejamos que bebas un poquito de agua. La primera pregunta que te quería pedir es que actualmente falta personal en muchas empresas, sin embargo hay más de 33.000 personas en el paro y no se cubren las vacantes que se ofrecen y en ocasiones a veces no se presenta nadie a las ofertas. ¿Hace falta un cambio en el sistema a la hora de contactar con los candidatos? ¿De qué manera se puede mejorar este proceso?
La verdad es que es un problema que existe aquí en Baleares, pero yo también por parte de CEO y de CEPIME tenemos el problema, el mismo problema a nivel nacional. Yo creo que es un problema que está encima de la mesa delante de todos los sectores, porque no solo es en sectores más cualificados o menos, son todos, o sea, desde los más cualificados a los menos. Tenemos una falta de personal y aquí yo creo que en Baleares está agravada por el problema de la vivienda, porque durante la COVID, pues yo creo que hubo personal o trabajadores que se fueron a sus ciudades o a sus casas y no han vuelto porque a la hora de venir aquí pues no tienen vivienda que sea a un precio asequible, con lo cual complica muchísimo más el poder encontrar personal. Actualmente hay muchos hoteleros que están dejando habitaciones para que lo ocupe el personal que trabaja allí y otros que incluso han alquilado apartamentos o bloques para que el personal pueda trabajar en los hoteles, porque tienen el problema de la vivienda que está acentuado y también hace falta una. Nosotros pensamos que es importantísima la formación, la FP dual, porque tampoco encuentras personal cualificado, con lo cual tenemos que apostar por la formación y por retener el talento en Baleares, que es una de las déficits que tenemos, y esto conllevaría pues que podamos aumentar la productividad y la competitividad de las empresas, porque nosotros tenemos estudios de la Fundación Impulsa que dicen que ha bajado el PIB per cápita de los ciudadanos de Baleares, no hemos recuperado el nivel que teníamos antes de la pandemia y hemos bajado en productividad. Yo creo que uno de los retos que tenemos encima de la mesa es pues aumentar la competitividad y la productividad de las empresas, porque esto repercute pues en el bienestar de los trabajadores,
¿no? Os dejo el relevo a los tertulianos, Pep Fortesa y Jaume Montserrat.
¿Qué tal? Buenos días. Yo quería pedirle permiso a Carmen para poderle hacer unas preguntas brevísimas.
Bueno, a ver si las puedo contestar.
Sí, de respuesta casi telegráfica. La intención es que la gente que nos escucha pueda conocer un poco tu perfil, a pesar de que ya eres bastante conocida, ¿no? O sea que, telegráficamente, disparando, diría, ¿desde cuándo eres presidente de la CAEP y para cuánto tiempo te queda?
Soy presidenta de la CAEP desde abril del 2014... Renové en marzo del año pasado, del 2022, y me quedan 3 años.
¿Cuántas asociaciones da cobertura en la CAE?
Pues en la CAE tenemos unas 80 asociaciones y unas 20.000 empresas.
¿Cuál era su ocupación profesional antes de presidir la CAE?
Bueno, yo soy farmacéutica, provengo del mundo sanitario. Tenía una farmacia en el aeropuerto que la tuve 30 años y luego estaba trabajando en la Clínica Planas, que era una clínica familiar. Y trabajaba pues en, llevaba todo lo que eran las compras de la farmacia, de los quirófanos y parte del personal. O sea, estaba como si dijera junta a la gerencia.
Estaba entretenida. ¿Su mayor alegría y su mayor disgusto desde este tiempo que está en la CAEP, si puede decirlo?
Mi mayor alegría, pues, no sé, poder ser útil, pues yo la verdad es que lo hago un poco por amor al arte, estar aquí y ocupando esta presidencia y poder solucionar pues el problema de todas las sectoriales y todas las empresas de Baleares para poderles ayudar en los problemas que ellas tengan de cara a la administración, porque CAEP es un lobby y lo que hace es defender los intereses de todos los empresarios, sean grandes y pequeños, sobre todo los pequeños, porque aquí muchas personas piensan que la CAEP solo la forman grandes empresas y estoy cansada de decirlo, el 99% de las empresas de CAEP son pymes o micropymes de 0 a 5 y de 5 a 10 trabajadores.
Seguro que su cargo le ha permitido conocer a mucha gente y de muy distintos ámbitos y caracteres. Cítenos, si quiere y le parece oportuno, la persona que más le ha sorprendido positivamente y por qué razón. Y si le representa la posibilidad de decirnos qué persona ha sido la más difícil para tratar o negociar.
Bueno, pues mira, ahora tengo una que la verdad que me ha sorprendido conocerla. La conocí hace como 3 años cuando hicimos la gala del empresario aquí en CAEP y es José Ignacio Grigolzarri, que ayer vino. Me parece una persona que yo al principio me impresionó porque pensé será muy, no sé, al tener un cargo tan importante, está en Bankia, ahora ya es el presidente de la Caixa, pues es una persona súper amable, súper cercana, muy, muy normal y muy humana, que yo creo que es muy importante.
En aspectos positivos no tiene ninguno.
Positivos.
Negativos, perdón.
A negativos, la verdad que no los conozco.
Mi última pregunta, ya le cedo la palabra a mi amigo y compañero. Si tuviera que resumir algunos de los puntos que más preocupan al conjunto de los empresarios en este momento, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que hay dos problemas que son importantes. Uno es la alta inflación que tenemos y el aumento de los costes de todos los productos y de todo lo que la necesitan las empresas. Esto repercute pues en que el beneficio empresarial ha disminuido y se están firmando unos convenios que a veces para según qué empresas, sobre todo para las pequeñas, son difíciles de asumir porque el convenio la negociación colectiva que se firmó la semana pasada en Madrid, que se ha firmado con un 10% a 3 años, un 4, un 3 y un 3, con un 1% de revisión de cláusula salarial si la inflación aumentara por encima de lo pactado, que es un 4 este año, en el 2023, pues yo creo que esto para los empresarios es un reto. También se ha aumentado el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros y hay muchas empresas que les cuesta llegar a final de mes y cumplir, poder pagar a sus trabajadores porque han aumentado los costes y la rentabilidad es menor en muchísimas empresas.
Muchas gracias por la introducción, Carmen. La verdad es que la primera pregunta me la has contestado, con lo cual parece que estuviese pactado, pero no lo está, lo prometo. Y va, evidentemente, como pequeño empresario, pues el interés también mío y supongo que de muchos de mis colegas era conocer pues el impacto y cómo están valorando estas subidas de sueldo que están proponiendo, independientemente de que, bueno, entendemos que es necesario que se hagan unas revisiones, pero también has aludido antes a la falta de productividad y de competitividad, que las dos cosas van absolutamente unidas. Bajo vuestro punto de vista, y atendiendo a que hay unas subidas, evidentemente, de costes derivadas de los costes sociales y tal, ahora se ha empatado una subida de salarios del SMI. Desde la CAEP, ¿qué propuestas se pueden hacer o habéis hecho, supongo, ahora que hay rondas con los partidos políticos que están haciendo propuestas para mejorar esa productividad y esa competitividad de las empresas? ¿Qué propuestas habéis hecho llegar a los partidos políticos?
Bueno, nosotros siempre decimos desde la patronal es que necesitaríamos seguridad jurídica, que es muy importante, o sea, que no cambien las normas dependiendo de qué partido esté en el gobierno, porque en España tenemos muchísimas normativas. Yo creo que somos de los países de la Unión Europea que más normas hay. En este gobierno, concretamente del gobierno de Pedro Sánchez, se han hecho, no sé si a lo mejor 200 y pico de leyes que van cambiando con decreto. Y esto es muy difícil de asumir. Y luego también que tuviéramos una fiscalidad y un coste de lo que son las cotizaciones sociales más bajo, porque la fiscalidad en España es muy alta para las empresas y también las cotizaciones son muy altas. Y ha habido un aumento de cotizaciones sobre de los sueldos más altos sin consultar con la patronal, con COE. Entonces ha sido unilateral, sin contar con los empresarios. Y como digo, las cotizaciones sociales son muy altas en España. Tenemos un informe de COE que dice que la fiscalidad es de las mayores de los países de la Unión Europea y la fiscalidad también. Con lo cual, yo creo que son dos premisas que tendrían que tener en cuenta los gobiernos a la hora de tener en cuenta cuál es la situación de las empresas, porque no es lo mismo ver las empresas desde fuera que ser empresario.
Sí, eso es evidente que es así. ¿Nos podrías decir si la conoces o se puede contar, si hay alguna propuesta en concreto en esta línea, ahora que los partidos están en plena vorágine de hacer propuestas, que es el momento, que os hayan llegado en la CAE que si se llevara a cabo sería positiva en este, en el aspecto de lo que acabas de comentar? ¿Hay alguna propuesta
encima de la mesa? Bueno, por parte de algunos partidos nos han dicho que tendrán en cuenta lo que es la imposición fiscal, que si gobiernan pues tendrán, quitarán un impuesto que es importante para muchas personas, que es el de sucesiones y donaciones, también que bajarían el impuesto de transmisiones a la hora de comprar una vivienda, sobre todo para los jóvenes, con lo cual la presión fiscal yo creo que tienen en cuenta que la van a estudiar y ver, analizar en qué medida pueden bajar esta presión fiscal. Luego también saben que hay una carga administrativa y muchísima burocracia, que esto hace que las licencias o todos los permisos tarden muchísimo porque hay muchísima burocracia. También tienen en cuenta la vivienda, que es un problema que es generalizado y que yo creo que lo conoce todo el mundo, y también la movilidad, que es de todos los problemas que estamos sufriendo en estas islas, y no es debido a los turistas, es un problema yo creo estructural y que ya viene de lejos, y yo creo que esto se tiene que solucionar porque al final hace que los turistas, que nosotros dependemos en un 90% del sector turístico, del sector turístico y del sector servicios, pues al final sea incómodo para los que nos visitan y piensen o se planteen si les compensa volver a Mallorca o no. Correcto. Porque hay momentos en que hay muchísima saturación, pero no es debido al turista. Nosotros somos partidarios del crecimiento, no del decrecimiento, pero como siempre decimos desde CAEP y desde Impulsa, que hay que crecer en valor y no en volumen, ¿no?
Efectivamente.
Esta respuesta viene muy en tono con algunas declaraciones que se oyen con harta frecuencia en los medios de comunicación. Y es que tenemos que acabar con el turismo, tenemos que acabar con el monocultivo turístico. Es que no puede haber una alternativa razonable y ponderada en que se permitan las actividades que sean beneficiosas para la comunidad.
Bueno, yo creo, como he dicho anteriormente, que tenemos que seguir creciendo. No se puede crecer igual en plazas, hay que reconvertirlas. También que tiene que haber cambios de usos. Igual hay hoteles que están obsoletos y podrían pasar a vivienda. Pero tenemos que ser conscientes de que en algunos momentos, el año pasado hubo saturación, teníamos el problema de los taxis, que no había movilidad, los servicios públicos yo creo que se tienen que mejorar, y esto pienso que el que gobierne lo tiene que ver, porque es una cosa que lo ven todos los ciudadanos de Baleares, y esto yo pienso que es muy importante solucionarlo, y también apostar por la calidad, por el valor en lugar del volumen. O sea, yo creo que todos los hoteles, todos los que se han reconvertido y han apostado por aumentar en calidad y en, al final están llenos y lo están notando, ¿no? Y al final la rentabilidad también es mayor, con lo cual yo creo que hay que reconvertir. También hay muchas zonas maduras que se tendrían que mejorar porque no están de acuerdo con el... Hay hoteleros que han hecho mucha inversión en la playa de Palma y cuando sales del hotel las zonas no requieren, o sea, no están adecuadas a lo que es el hotel, y esto también les perjudica porque cuando sales de un hotel de 5 estrellas o de 4 y ves lo que te rodea, que hay botellón, que vuelve a haber, porque este año también tendría que haber más policía local. O sea, que controlarán todos estos excesos, porque yo creo que esto nos perjudica.
Sí, sí, todos somos, perdona, Pep, conscientes de la cantidad de denuncias que hizo la propia Asociación de Hoteleros de Playa de Palma el año pasado, que terminaron en nada respecto a eso.
Oye, he oído en la radio que ya ha habido un balcón en el Ibiza. Sí. Y yo creo que esto no...
A tenor de lo que usted acaba de comentar, es curiosa una cifra, ¿no? La población de las islas, y concretamente de Mallorca, en los últimos 50 años prácticamente se ha duplicado. Sí. En cambio, nosotros en los 20 años últimos tenemos cerca de 300 policías municipales menos en la ciudad de Palma.
Claro, lo que le digo, hace falta seguridad. Y yo creo que se tenía que incrementar la policía. Yo sé que también tiene este problema, que a la hora que vengan no quieren elegir este destino, sobre todo la Policía Nacional, porque ni la Guardia Civil, porque es caro y no hay vivienda. Con lo cual es un problema que tenemos, y la seguridad es muy importante porque está habiendo muchos robos. Yo cada día que abro el periódico veo que hay robos en zonas turísticas, y esto también nos da una mala imagen de cara al exterior, porque a la hora de elegir un destino turístico siempre valoras que haya, yo siempre digo, seguridad, calidad y que haya también sanidad, que yo vengo del mundo sanitario, y aquí tenemos... Una cosa que me gustaría resaltar es que a la hora de elegir un destino turístico, pues nosotros tenemos una oferta sanitaria pública y privada de alto nivel que muchos otros países no tienen, como por ejemplo puede ser Grecia o puede ser Marruecos o Turquía, ¿no?
Hacemos una pequeña pausa y seguimos con la tertulia más uno desde el Hotel Springs Up.
Mallorca Global Mag ya está en tu kiosco. Te contamos cómo se abre un hotel de 5 estrellas, cómo trabaja el equipo de rescate de los bomberos de Mallorca. Hablamos sobre sostenibilidad, entrevistas con la artista Susi Gómez y el cineasta sueco Ruben Östlund. Tendencias, gastronomía, cine, arte, moda, las mejores firmas de opinión. Mallorca Global Mag. No te la pierdas. ¿Buscas un coche, SUV o furgoneta de ocasión a tu medida y presupuesto? ¿Quieres elegir entre más de 300 vehículos de todas las marcas y modelos? ¿Y llevártelo esta semana con total garantía y, si lo deseas, con una financiación a tu medida? Ahora lo tienes fácil. Ven a Open Cars en el polígono de Manacor, frente Skoda e ITV, o en el polígono de Inca, calle de Camper.
Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aprovecha ahora nuestra oferta de 9,90 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Alarmas Trablisa, expertos en proteger lo que más le importa.
Algunos piensan que Banca Mark no es un banco para todo el mundo. Y quizás tengan razón. Es un banco para los que quieren invertir su dinero, pero no de cualquier manera. Para aquellos que eligen un banco que no ha cambiado de nombre en más de 97 años. Puede que no seamos un banco para todo el mundo, porque somos un banco para ti. Banca Mark. Crecemos juntos.
¿Conoces la nueva unidad de cirugía robótica avanzada de Clínica Roger?
Está equipada con el único robot Da Vinci XI de la sanidad privada en Mallorca. Para intervenciones de máxima precisión en cirugía general, ginecología y otorrino. En urología es la tecnología con mejor resultado en preservación de la función sexual y menor riesgo de incontinencia urinaria. Infórmate en la web de Clínica Roger.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 22 de mayo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca o visítanos en kia.com.
Elige la excelencia en el Bachillerato Internacional del Colegio San Cayetano. Formamos a alumnos con una actitud de aprendizaje durante toda la vida, equipados para progresar y marcar la diferencia. Programa reconocido a nivel mundial que desarrolla el pensamiento crítico, estimula la curiosidad y fomenta la capacidad de resolver problemas complejos. Bachillerato Internacional en el Colegio San Cayetano. Infórmate en colegiosancayetano.com.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de ¡wow! Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
En algunos módulos de inteligencia artificial, pero realmente es un buscador avanzado de Google, para que nos entendamos. Esto es chajante.
Bueno, pero busca otro...
Algunos piensan que Banca Mark no es un banco para todo el mundo. Y quizás tengan razón. Es un banco para los que quieren invertir su dinero, pero no de cualquier manera. Para aquellos que eligen un banco que no ha cambiado de nombre en más de 97 años. Puede que no seamos un banco para todo el mundo, porque somos un banco para ti. Banca Mark. Crecemos juntos.
En Clínica GBCom somos expertos en la técnica All-on-4 y en implantes cigomáticos realizados por cirujanos maxilofaciales. Ahora con sistema de navegación que asegura la posición de los implantes y la posibilidad de TAC intraoperatorio. Nos avalan 30 años de experiencia y los más de 10.000 pacientes ya operados. Clínica GBCom. Tus dientes el mismo día. Visítanos en gbcom.es.
Lo más importante, salud, ¿no?
Seguimos desde el Hotel Spencer cuando es la 1:31. Creo que Jaume quería preguntarle algo de inteligencia artificial que estábamos hablando aquí ahora mismo.
Vamos a cambiar un poco el tercio, porque de todas formas, teniendo a la presidenta de la CAEP aquí, la inteligencia artificial impacta evidentemente sobre los puestos de trabajo. Y bueno, son dos preguntas, una de carácter más racional, y es un poco, bueno, la inteligencia artificial es un hecho. Sabemos que se presenta como una gran disrupción en los próximos años. Está avanzando muy rápido. Sabemos pues los planes que tienen las grandes empresas sobre ello, y hay una competición entre ellas, lo que hace que todavía avance más rápido, ¿no? La pregunta sería, ¿se crearán nuevos puestos de trabajo derivados de unas necesidades técnicas de conocimiento de la inteligencia artificial, pero también se destruirán muchos puestos de trabajo, como ha pasado en cualquier evolución de la revolución industrial? En CAEP, la primera pregunta sería, ¿se ha empezado ya a trabajar en pensar en esa transición? ¿Ya hay algunos planes para empezar a trabajar desde el punto de vista estratégico en esa transición?
La verdad es que no. O sea, somos conscientes de que la inteligencia artificial hará que haya puestos de trabajo que igual se reconviertan. Yo pienso que habrá que reconvertir puestos de trabajo y habrá necesidades de otro. También es importante que tener personal formado, o sea, la preparación tecnológica y la formación yo creo que será muy importante porque, y luego la gente que tiene una cierta edad pues lo tiene muy difícil, porque hoy en día se ve que las personas mayores tienen dificultad para acceder a internet, para ir al banco, para hacer una cita previa y hay que tenerlas en cuenta, pero yo pienso que se reconvertirán, es un reto, yo decía hace un momento que me da miedo, ayer asistimos al debate que hubo en el económico, que vino José María Álvarez Payet, el presidente de Telefónica, y Goyi Gorzarri, el presidente de Bankia, y la verdad, y los dos, y Tony Riera, que hizo una exposición y al final dijo pues que hay que pensar de una manera ética en estos valores que tenemos para que la inteligencia artificial se pueda llevar por buen camino. Pero a mí me contó el doctor Riera, que es una anécdota que he contado anteriormente, que es que tenía un problema para resolver matemático con su hijo que estudia biomedicina en inglés y no fue capaz ni él ni su hijo de solucionarlo en unas cuantas horas. Y lo buscaron en inteligencia artificial y en un minuto tuvieron 8 respuestas sobre el problema. Y esto a mí me da miedo y además pienso que hay que saberla utilizar porque al final tenemos que tener, no sé, la cabeza bien amueblada y utilizar la inteligencia, porque si al final nos lo hace todo la inteligencia artificial, pues no sé, al final seremos peor que las máquinas, ¿no? Y esto yo creo que es un reto y, no sé, a mí me asusta, yo creo que soy muy antiguo.
¿Usted compartiría la opinión que me daba Jaime, el compañero, antes de entrar, que el tema de la ética en el tema de la inteligencia artificial tiene que ser un tema de la preocupación de todos los responsables en este campo?
Sí. Pero claro, al final, ayer en el debate, pusieron un vídeo de los jóvenes, de la juventud, de chicos de 14, 15, 16 años. Y hay que utilizarla bien, porque si no, para ellos también puede ser muy nocivo. Y al final se llegó un poco a la conclusión de que es importantísima la educación y los valores que tú le inculques a tus hijos en tu casa o tal, porque en el colegio yo creo que no llegan. A inculcar los valores éticos. Entonces yo creo que es importantísima la educación que puedan tener estos niños en su casa, porque también decían, es que hay niños que están, no sé, 12 horas al día delante de una pantalla. Pues esto yo creo que los padres también lo tienen que regular, ¿no? Y es que lo sepan usar, porque si lo usan mal también puede ser muy perjudicial.
No, si lo usamos bien en aplicaciones ya directas, y hablo en concreto de aplicaciones que ya estamos usando hoy, en nuestra empresa, los propios diseñadores, por ejemplo, de software, lo tienen como una gran ayuda. Pero implica que ese diseñador de software tiene que tener un nivel bastante alto, claro, para saber qué está usando. Es decir, a más inteligencia artificial, más nivel se requiere. Pero es verdad que algo que una persona te está solucionando en horas, alguna de estas herramientas, ya sea ChatGPT o cualquier otra, que hay muchas, te lo hace en segundos. Y normalmente el porcentaje de éxito de lo que te propone para aplicar desde el punto de vista técnico, el éxito es del 100%. Claro, el incremento de productividad.
Esto es lo que iba a decir, que la productividad aumentará, entonces hay que tener personal formado y utilizarlo bien para aumentar la productividad y que esto repercuta, pues,
en ese aspecto, sí.
En todos los niveles, en que la empresa tenga más beneficios y sea más productiva. Y que también aumente el PIB, que lo que dice el doctor Riera es que vamos bajando. Todavía no hemos recuperado la actividad. Yo no soy economista, pero él nos da datos de impulso y no hemos recuperado. Todavía falta un 4% para llegar al PIB que teníamos en el 2019. O sea,
coincide,
que la renta per cápita es menor.
A nivel nacional, con los datos del Banco de España, con los datos que da Europa, sí, son los mismos.
De todas formas, quizá hay una reflexión posible y es que es verdad que la tecnología lo ha demostrado la historia, tú lo has comentado antes, a medida que se avanza hay determinados puestos de trabajo que se pierden porque lo sustituye, sí, la tecnología. En nuestra comunidad, que el sector servicios tiene una importancia fundamental, es para meditar la conveniencia o no que se sustituyeran muchos puestos de trabajo por la tecnología en esta área de trabajo, ¿no? Que yo lo pondría ante interrogante y creo que perderíamos un valor. Creo que cara al futuro, el hecho de que nosotros pudiéramos seguir dando un servicio de carácter más humano y personal a la gente, del tú a tú, podría ser un valor frente a Europa, que no irse a una máquina expendedora para que le sirva una comida o algo parecido. Estoy exagerando, pero...
Yo estoy totalmente de acuerdo, que yo creo que el factor humano es muy importante, el contacto visual, el tener a una persona delante. Aparte que en el sector servicios hay trabajos que yo creo que no los podrá hacer una máquina, que será muy difícil. Entonces, habrá que poner...
No podrá hacer una cama. En este aspecto, cuando yo empecé a trabajar en el mundo de la tecnología, hace poco, nada, unos añitos, empecé en una cadena hotelera muy conocida. Y en aquel momento, ¿os acordáis que los hoteles tenían unos llaveros que pesaban mucho?
Sí,
así.
Eso tenía una razón, y era que se obligaba, primero, que no robase la llave, que eran llaves normales y corrientes.
Pero la perdieras, claro.
No la perdieras, claro. Pero la otra es que tenías que pasar necesariamente por recepción. Entonces ya provocabas el contacto humano. En esa cadena hotelera donde yo trabajaba, pues el contacto con el cliente era lo más importante, y en los años 70 ya se valoraba la satisfacción del cliente, ¿no? Cada semana. Entonces, claro, hubo un verdadero debate cuando se empezaron a poner en marcha pues las tarjetas magnéticas, que las llevas en el DAL, y dice, oye, es que el cliente no pasará por recepción. No, se ha evolucionado el servicio de recepción. Es decir, el recepcionista es una persona que ha evolucionado en su servicio, sigue habiendo ese contacto, y el cliente ya no pasa por recepción para dejar la llave.
No, muchos hoteles tienen el check-in automático.
Y el check-in directo automático y tal, pero no se ha perdido ese contacto con recepción. Es diferente, tú no vas a la recepción para hacer cambio de moneda o para comprar postales, porque evidentemente esto ha desaparecido, pero sin embargo ha evolucionado ese servicio. El recepcionista sigue existiendo, sigue habiendo recepcionistas, y tienen otras funciones que ya no son las mismas que tenían antes, incluso más de conocimiento del entorno, más de conocimiento del hotel, de las necesidades del cliente, son mucho más solícitos cuando hay un problema dentro del propio hotel, etcétera, etcétera, ¿no? Lo quiero decir porque parece a veces que sustituir el factor humano, para mí, y en estos servicios, es imposible. Pero evolucionará.
Lo valoro muchísimo, porque cuando voy a Madrid siempre voy al mismo hotel, y el que me conozcan, el que sepan quién eres, que te digan buenos días, buenas tardes,
básico,
cómo está, dónde va. Y esto encuentro que es un valor añadido. Totalmente. Que a la hora de ir a un hotel, pues yo lo pienso. Y dices, ¿vas a otro? No, voy siempre a este porque es como mi casa, ¿no?
Exactamente.
Yo puedo aportar alguna experiencia de hace muchos años, cuando estaba en activo, que había clientes que cuando llegaban al hotel y estaban en la recepción, una de sus primeras preguntas era saber si el jefe de bar todavía estaba, o si el de comedor, porque claro, se llamaba Juan, se llamaba Francisco, etcétera, etcétera. Y que muchos clientes, y no hago demagogia, invitaban a estas personas para que les visitaran en su país. Es decir, que superaba una mera relación comercial o profesional en un tema de amistad y compañerismo.
Pero se está perdiendo bastante, por desgracia.
Eso sí, eso sí.
Porque los hoteles son más impersonales, son más grandes. Pero el que todavía exista esto, yo encuentro que es un valor añadido a la hora de decidir dónde vas.
Desde que hay redes sociales somos menos sociales, es curioso, ¿eh?
Es curioso.
No sé si lo habéis pensado.
Ayer
no
lo decían, a ver si se habla menos o hablan... Los jóvenes se comunican más por el teléfono personalmente. Sí. Y yo creo que se ha perdido, se comunica mucho más por el móvil que hablando de cara a cara.
Efectivamente.
Ahora, os quería hacer una consulta de carácter de nuestra sociedad, de cómo somos, cómo nos organizamos, cómo funciona la política, pero sin mala intención. Una anécdota. El Castell d'Alaró, que defiende la asociación Alran, su permanencia, y sabéis que fue un bien declarado de interés cultural en 1931, y hace años que se está avisando que se está cayendo, y no se toma ninguna decisión. Y uno se pregunta, ¿por qué cosas relativamente sencillas no somos capaces de gestionarlas?
La verdad que no lo sé. Estos son los políticos que lo tendrían que tener en cuenta, porque yo siempre digo que aparte de vender sol y playa, tendríamos que vender sobre todo la parte cultural, claro, que tenemos muchísima, histórica, la gastronomía, nuestras montañas, la Sierra de Tramontana, el mar,
Palma,
que está muy sucio, y hay depuradoras que están echando, contaminan el agua, con lo cual yo creo que estas cosas las tendrían que tener muy en cuenta los políticos, y que fuera un, no sé, como primordial, porque Palma, la verdad, es que está bastante sucia y bastante dejada.
Sin embargo, desde el punto de vista de reclamo turístico y cómo ayuda a esa evolución del modelo, esa estabilización, Palma es un elemento clave, porque es una ciudad que
ha mejorado mucho, pero podría estar mejor de lo que está.
Pero también es verdad que se ha hecho mucha inversión privada, muchos hoteles de 5 estrellas, sí, han aparecido, se han reformado muchos casales, hay restaurantes de mucho nivel, las tiendas también, es decir, sí, hay un esfuerzo de inversión por la parte privada, y lo que tú comentas, bajo mi punto de vista, responde a un tacticismo concreto, político, de cada momento. Pues a alguien no le debe interesar o no pasa, pero es un problema incluso a nivel social.
Es que en 1997 hubo un informe técnico administrativo que lo declaró en estado crítico. 1997. Pero bueno, iríamos a parar al tema de la agilidad. Y claro, y uno a veces queda un poco chocado cuando oye las propuestas electorales de los distintos partidos que tienen que cambiar el mundo, y uno se pregunta sin mala intención: ¿esto que me estás prometiendo ahora, por qué no lo has hecho antes?
Claro. Tendremos que pedirles cuenta. Yo se lo digo a los partidos que he visto. Yo, cuando, si gobernáis, luego estaremos ahí diciendo a ver si haces esto, esto, todo lo que critican o todo lo que se puede mejorar, a ver si lo hacen.
Y el otro día, en las rondas que también, pues, en temas de innovación tecnológica para turismo, pues, lógicamente, en cada año que hay elecciones, pues, hay una ronda con diferentes partidos, nos preguntan, sí, oye, necesidades y tal. Ha llegado a un punto que he visto la eficacia de lo que prometen a lo que después tenemos, porque realmente, en términos de innovación tecnológica, el sector público, pues, ha ido de más a menos en los últimos 10 años, bajo nuestro punto de vista. He llegado a pedirles, y fue así, en la última reunión que tuve, dice, oye, ¿qué le pedirías a los políticos? Me hizo la pregunta la persona que se reunió con él. Dijo, mira, visto el resultado que dais, casi casi yo te pediría que cuando te pido algo no me estorbes, me dejes trabajar. Sí, y fue bastante duro.
Pero te ponen muchas pegas.
Es que en temas de innovación, es decir, una tierra como la nuestra, que sabe tanto de turismo y sabe tanto de tecnología turística, porque somos un foco, sí, real, hemos ido para atrás en temas de poder facilitar a nuestras empresas planes de innovación, planes de internacionalización, que tendrían que provocarlos desde aquí, porque atraemos mucho conocimiento, ¿no? Entonces ya llega un momento que dices, oye, déjame trabajar, simplemente te pido que no me estorbes, pero no me pongas trabas, porque hoy por hoy estamos perdiendo muchas oportunidades en este terreno.
Claro, y nosotros también les reclamamos que los fondos Next Generation, que han llegado para transformar, y todo el problema que tuvimos con la pandemia, que sufrieron muchas empresas, que lleguen a las empresas, y no están llegando.
No están llegando.
Porque hay muchas convocatorias, mucha burocracia, depende de varias consellerías, de varios ministerios, y ha llegado dinero a Baleares, pero para el sector público, a la empresa privada le ha llegado poquísimo. Tenemos una oficina en CAE para facilitarlo, pero... Y los empresarios también les da miedo, porque también tienen que... No, primero porque tienen mucha burocracia y les da como a lo mejor de booking o por eso, ¿no? Y no lo hago. Y luego, encima, ellos tienen que aportar un 70% de lo que es el valor de la inversión. Y dado que venimos de una pandemia y que tenemos la inflación alta, los tipos de interés han subido y tal, pues hay muchos empresarios que se están pensando si les compensa acceder a estos fondos, ¿no?
No solo empresarios, sino a las empresas facilitadoras del proyecto, que son las que al final cobran del Estado. El otro día estuve en el plenario de la Cámara de Comercio y presentaron el informe, y la Oficina de Aceleración de la PYME, que es precisamente la que gestiona todos estos fondos de PYME, dio unos números que eran realmente terribles. Es decir, de todo el dinero que hay, al que realmente se convierte y al que realmente las empresas digitalizadoras cobran por haber dado esos servicios, es que no llegan ni a un 0,1%. Es terrible. Ahora van a abrir el abanico para que comunidades de bienes y autónomos puedan pedir también esos fondos. Y estamos hablando de impactos de 6.000 a 2.000 euros, no estamos hablando de
sí, temas muy concretos. Sí, el kit digital, ¿no? Que es lo que mejor digital, ha llegado, pero es que no ha llegado
nada. Es que han llegado, es que hay las empresas que han hecho ya proyectos, los que han hecho proyectos, las empresas que hacen el proyecto, las digitalizadoras, que además asumen una parte del riesgo, tardan una media de 6 meses en cobrar.
Sí.
De un organismo público que es Red.es. Lo más grave es que una vez hecho el proyecto, cuando la empresa que pide el proyecto dice, ah, pues mira, estupendo, me voy a gastar, bueno, me van a financiar 6.000 euros porque quiero hacer una mejora en el sistema X, es igual. Después, el 50% de esos proyectos aprobados, la empresa no lo termina de pedir.
No.
Porque no le explican que eso es un coste no tan grande, pero que en los siguientes años tiene que mantener, que con eso no se ha transformado digitalmente, es un proceso. Entonces, claro, dice, el año que viene, que
la Unión Europea va a controlar cómo se han usado estos fondos.
Pues allí hablaban de 9 millones de euros y habían llegado escasamente 70.000 a las empresas. Pues y eso eran datos de la Cámara de Comercio de hace un mes, escasamente.
Si no
cabe duda de que son datos, y como tú bien comentas, se tendría que agilizar este proceso. Muchísimas gracias a los tres por haber acudido al Hotel Sprinter. Muchas gracias, Carmen Planas, directora de la CAEP.
Pues gracias a vosotros por la invitación.
Gracias por
atender
a los micrófonos de COPE. Y muchas gracias a nuestros tertulianos, Pep Fortes-Arrey y Jaume Montserrat.
Buen día a todos, gracias.
Buen día.
Gracias.
Unos consejos y seguimos desde el Hotel Sprinter.